7:43. Bienvenido Rodrigo Primi, abogado, profesor, columnista. Gracias por acompañarnos. Qué gusto.
Buenos días, Diana. Buenos días a los
colegas.
Buenas noches.
Pasados 12 horas de los buenos días, pero tranquilo, a mí me pasa con mucha frecuencia.
Pues buenas noches a los colegas de la mesa y a los oyentes.
Larisa Pisano, politóloga, analista, ¿qué hay? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diana. Buenas noches y un saludo a todas las personas que nos oyen en este momento.
Exsecretario de Seguridad de Bogotá, es candidato a la alcaldía, abogado Miguel Uribe, buenas noches.
Gracias, Diana, un saludo muy especial para ti, para Rodrigo, Larisa, a Carlos Gustavo y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en este momento y simplemente una pequeña anotación. Yo fui secretario de gobierno.
De gobierno, sí, durante 3 años. Lo que pasa es que le tocó mucha cosa de seguridad.
Exactamente. Pero muchas gracias, Diana, por la invitación y me alegra mucho estar aquí.
Carlos Gustavo Arrieta, abogado, profesor, ex procurador, ¿qué hay?
Hola, Diana, ¿cómo vas? Qué rico que me has invitado otra vez.
Claro que sí, nos hacía falta.
Un saludo muy especial a todos.
Pues nuestro primer análisis, empecemos. Hablemos de la convocatoria de los artistas a marchar el sábado, con los primeros anuncios de la alcaldesa electa Claudia López y el momento del presidente Duque. ¿Qué tal si empezamos por esa multitudinaria manifestación que hubo ayer en Bogotá, denominada Un Canto por Colombia, que transcurrió en paz, animada por la música de 40 artistas, con una masiva presencia de jóvenes, familias y de personas que salieron a la ciclovía? Fue una convocatoria que lideraron artistas como Adriana Lucía, Santiago Cruz, César López, Alejo Riaño y muchos más, como una forma de solidarizarse con las protestas del 21 de noviembre. Se calcula que fue una marcha de aproximadamente 200.000 personas que recorrieron la carrera séptima, la calle 72 y las carreras 15 hasta la plazoleta del 85. Este ambiente de ayer contrastó con el del sábado en el aeropuerto El Dorado, donde hubo presencia del ESMAD ante una protesta de varias personas que llegaron con carteles a hacer un plantón y a impedir pues el acceso de algunas personas que querían ir a tomar sus vuelos. La policía dijo que se estaba tratando de evitar traumatismos, ya vamos a analizarlo. Al final hubo 23 detenidos y muchas protestas en Twitter, como la de precisamente Rodrigo Primi, que está aquí, que la calificó como una violación al derecho a la protesta y de la violación a la libertad de expresión. Pero antes de empezar con estos temas, vamos a hablar con Mario Muñoz, con Doctor Crápula. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches a todos ahí.
Bueno, ¿qué balance hacen de la marcha de ayer y cuál era el fin de la convocatoria de Un Canto por Colombia?
Bueno, primero que todo, estamos después haciendo un balance de todo lo que sucedió. Creemos que el mayor acierto de este evento fue sacarlo de la idea inicial, que era hacer un concierto en el Parque Simón Bolívar. Así se había anunciado y la gente se pronunció en las calles, a través de las redes también, la gente que está marchando y protestando, y nosotros hicimos caso y dijimos, es real lo que está diciendo la gente, si metemos este concierto a un parque, esto se puede convertir en un acto de entretenimiento. Nosotros pues no queremos salir a entretener, nosotros queremos salir a sumar nuestras voces a las miles de voces que están en las calles desde el 21 de noviembre, pidiendo atención del gobierno en temas fundamentales para muchas personas alrededor de, en toda Colombia. Entonces el balance, todas las expectativas nuestras, creemos que hubo sí entre 200 y 300 mil personas, hay diferentes datos ahí, no hubo un solo disturbio, no hubo un graffiti, no hubo una pelea, hubo una manifestación pacífica, artística, independiente, no convocada por ningún político ni de izquierda ni de derecha.
¿Y por qué
no
cree
convocada
usted,
por ningún sindicato?
Mario, ¿por qué cree usted que en esta oportunidad se pudo vivir esa manifestación de una manera pacífica y antes no? ¿Hubo un aprendizaje del anterior o qué es lo que hizo diferente que se pudiera hacer de esta manera?
Bueno, yo creo que la marcha del 21 de noviembre tuvo una particularidad y es que generó tensión en las autoridades porque se veía venir una convocatoria muy fuerte. También creo que hubo mucho infiltrado y yo me imagino que ya hubo muchos debates y análisis sobre esos vándalos intentando meterse, entre comillas, a las casas, a robar y bueno. Pero yo creo que poco a poco las marchas fueron tomando el rumbo que debían tomar y es de la mano de las personas que realmente están saliendo a protestar por causas diferentes y diversas, eso sí, pero con toda la seriedad del mundo y cuidando las marchas. Es que ahora los marchantes cuidan sus marchas porque es muy fácil deslegitimar una marcha. Un solo acto vandálico, un solo enfrentamiento, un solo gas, pues primero puede traer a una persona lesionada o muerta, y segundo, pues eso se vuelve la noticia, y no el hecho de que la gente esté marchando. Entonces, nosotros hicimos una convocatoria invitando a la gente a subir el tono de voz, a sumarse a los cantos. No hicimos un concierto, finalmente se hizo una marcha, y en esa marcha hubo música acompañando a los marchantes y a los manifestantes. Nosotros como artistas, pues siempre hemos, de cierta manera, empujado las diferentes causas. En el caso de Doctor Crápula, varias veces sumamos nuestra banda a conciertos de cierre de marchas estudiantiles, recibimos la Minga Indígena en varias ocasiones, el paro agrario también lo apoyamos.
Yo quisiera hacerle una pregunta que me ronda en la cabeza durante todo este tiempo, y a propósito de la conversación nacional que se está llevando a cabo, donde digamos que uno tendría como que mirar la conversación nacional, donde ya hay una serie de figuras profundamente independientes, libres de cualquier sesgo, digamos, de carácter ideológico, colaborando en unir, digamos, a las partes, como podría uno decir que está Moisés Basserman, o está Juan Luis Mejía de Afito, o está Ricardo Ávila, o está mucha gente que está vinculada ahí. Pero del otro lado, uno ve que los representantes del paro, pues, o se autodenominan los representantes del paro, son las cabezas de los sindicatos. Está la CUT, está la CGT. ¿Ustedes se sienten representados, usted y las personas que creen que estuvieron ayer marchando, se sienten representados en esa conversación por estos sectores?
Yo creo que algunas personas se sienten representadas en algunos aspectos y otras no. Uh-huh. En el caso mío, y en el caso de varios de los artistas que me acompañaron, la representación que está teniendo el tema ambiental y del comité anti-fracking sí nos representa, en cabeza pues de Carlos, no me acuerdo bien su apellido, Alejandro también, el líder estudiantil,
okay,
que está clarísimo en su discurso pues de las exigencias que tiene todo el movimiento estudiantil. Seguramente hay unos líderes que están hablando sobre reforma tributaria, pensional, yo no sé, pero es una cosa que está tomando forma hasta el momento. Es muy difícil que unas personas representen del todo a otras, sobre todo porque hay muchas causas juntas en un paro que no es precisamente un paro por una sola razón. Es un paro en el que se juntaron muchas, muchas razones y muchas causas para marchar, y eso es lo que ha hecho que el paro pues sea más largo, más se haya fortalecido, esté creciendo. Yo siento que además el paro está creciendo, contrario a lo que dicen los representantes del gobierno, el paro está en crecimiento, y si no hay soluciones prontas a las diferentes exigencias o a los diferentes llamados de atención de la gente de la calle, el paro se va a extender y va a crecer. Se vio ayer había, no sé, 300,000 personas pacíficamente manifestándose, pero si no hay soluciones, esa paz es muy difícil mantenerla también en la calle, cuando la gente está también desesperada, queriendo ser escuchada.
Claro. Bueno, pues muchas gracias a Doctor Crápula, a Mario Muñoz. Quiero preguntarle al panel sus reflexiones sobre la marcha de ayer, qué conclusiones sacar y dónde ponen el punto a destacar. Una primera opinión antes de irnos a una pausa, Larisa Pizán.
Yo creo que es un fenómeno tan relativamente novedoso y tan inesperado y tan impredecible y también tan alegre y tan cargado de optimismo lo que se vivió ayer, que yo creo que ya ni siquiera aguanta el nombre de paro. Paro es un concepto uh-huh. mucho más ligado a otro tipo de reclamos sindicales, de prevenciones políticas formuladas por sectores organizados. Yo creo que esto es un movimiento cultural que tiene una implicación política y frente al cual la respuesta ya no debe ser tradicional. Es un movimiento que no se va a desactivar ni con un cambio de gabinete, ni con interlocución con partidos, ni siquiera con un diálogo con el presidente. Es un movimiento que solamente va a lograr ajustarse o encontrar un rumbo que le permita armonizarse con la política si hay identidades, y creo que eso pasa no tanto por la gobernabilidad sino por la legitimidad, así como le enseñaban a uno en la universidad que da legitimidad carismática, tradicional, y cuál era la otra, Rodrigo,
racional.
Y la racional, aquí en este gobierno no hay ningún tipo de legitimidad, ninguna de las tres se da, y creo que
¿por qué no se da?
Pues porque la carismática indudablemente no existe, o sea, el presidente no logra sintonizar con la opinión, se presenta como el presidente más joven de la historia, pero actúa como el presidente más retrógrado de la historia. Legitimidad tradicional, que podría pensar uno que la legitimidad heredada de Álvaro Uribe, pues tampoco existe.
¿Y la de la votación no es una legitimidad?
Pues la legitimidad hay que mantenerla, es decir, una votación en sí misma no forma la legitimidad, la constituye la manera de gobernar y la manera como uno logra identificarse con las mayorías. Y pues racional tampoco es, porque la gente siente que este gobierno no es, o mucha gente siente que este gobierno no está dando resultados. Entonces creo que es un movimiento cultural con implicaciones políticas que necesita una aproximación desde las identidades, desde las causas, y no desde perspectivas tradicionales.
Me parece bien interesante que arranquemos el debate un poco sobre ese tema. Hace el viernes, creo que aquí Federico Arango decía que nuestros paradigmas estaban anticuados para poder entender lo que estaba ocurriendo. Ese era, digamos, como el primer punto. Lo segundo, y es, digamos, una preocupación que yo dejo en la mesa, es un tema de la representación, que era un poco lo que le preguntaba a Mario, y es porque hay, de alguna manera, unos aspectos que, como él dice, están siendo representados en algunos sectores, pero también hay unos dogmatismos, también hay unas radicalizaciones que yo no sé si son las que los marchantes o los protestantes quieren que sea. Lo tercero es eso. Usted dice que este movimiento no se va a acabar si hay unos cambios o no en el gabinete. Entonces estaríamos hablando de dos lenguajes. Mientras hay un país que le está pidiendo al presidente que se abra a establecer una nueva gobernabilidad, sobre lo cual hablaremos ahora, hay, según usted, un movimiento que se va a ajustar dependiendo de qué y hacia dónde.
Claro,
¿no?
Porque el propósito tampoco debe ser acabarlos. Es decir,
no, pues
ese no debe ser el propósito.
Y ahí es donde quisiera un poco mirar si estamos abusando y jugando un poco de la democracia como el único sistema posible, viable y sano, o si lo que estamos hablando es de un fracaso de esa democracia como la conocemos. Pero ya regresamos.